Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días por AM770 y también a través de la web, a través de Sputnik, pueden escuchar las principales noticias del mundo. Siempre con mucho contexto, con mucha interpretación, con mucho análisis y tratando de alguna manera discutir con lo que dicen los grandes medios hegemónicos, tratando de mostrar otra faceta, otros aspectos que los grandes medios en general no tratan, y por eso brindarles a ustedes una visión alternativa y más de una perspectiva como para que puedan tomar sus propias ideas y decisiones. Bueno, hoy estoy con mi amigo y compañero Alberto López Girondo. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Estás muy bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Hay bastante info, sí. Hay bastante información, así que voy a dar rapidito las formas de comunicarse y vamos a pasar a las noticias. Ya saben nuestros oyentes, el Facebook Voces del Mundo, el Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, el teléfono 527-50770, el mensaje al contestador de ese teléfono, el WhatsApp 11-5002-0770 y un mail radio.mundo@sputniknews.com. Si van a escucharnos por internet, pueden hacerlo al www.mundo.sputniknews.com. Ahí pueden recuperar cualquiera de todos los programas que hemos venido haciendo desde abril del año 2016. Y vamos ya mismo a dar una vueltita al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una noticia de último momento. Uruguay se retiró de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Obviamente no Uruguay, sino su representante, su embajador ante la OEA, se retiró porque pidió ser leales a las normas de la Organización de Estados Americanos. Ser leales a las normas de la OEA, porque en rechazo a la acreditación del enviado Juan Guaidó. Eso fue lo que dijo el representante uruguayo Ariel Bergamino. Debemos ser leales a las normas de la OEA, solicitamos retirarnos. Esto no significa, por supuesto, que nos retiramos de la OEA, pero sí que no podemos aceptar una situación tan fuera de lo institucional, ¿no? Dijo, esto no lo puede avalar Uruguay, refiriéndose a la acreditación de un representante, de alguien que no es nada, que no es presidente, más que presidente autoproclamado, la verdad, es un mamarracho total.
Sí, sobre todo para Uruguay esto es un grave problema, porque el secretario general de la OEA es uruguayo,
Luis Almagro,
y es digamos
un gran defensor de Juan Guaidó, ¿no?
Es el gran defensor de Juan Guaidó, pero digamos que se dio vuelta sobre los postulados con los que el tipo fue designado, porque él forma parte del Frente Amplio, que es el mismo partido que está en el poder en este momento, y una vez designado empezó a hacer todo lo contrario de lo que se suponía que debía hacer, lo cual generó que lo expulsaran de su propio partido, y en este momento Uruguay impulsa irse de la Asamblea de Estados Americanos, en este momento exacto, en contra de una política que no avaló de ningún modo y que está impulsando de hace mucho tiempo una salida pacífica a la crisis de Venezuela.
Alternativa, además, claro. Bueno, es lo que dijo el embajador, ¿no? Dijo, esta situación, dijo, es un vaciamiento de la institucionalidad y la normativa de esta organización, es no cumplir con las mismas leyes de la OEA. Así que importante. Y hay que decir que México, Nicaragua y Bolivia acompañaron este rechazo. No se retiraron sus embajadores, pero acompañaron el rechazo a aceptar al representante de Juan Guaidó.
Thank you.
Bueno, saben que va a haber una reunión del G20 en Osaka, Japón, y el diario South China Morning Post informa que China y Estados Unidos habrían alcanzado una especie de tregua comercial en la guerra que desató Donald Trump, y en la próxima reunión que se va a hacer ahora en Osaka. Y esto es interesante porque hubo una primera tregua cuando la reunión del G20 fue en Buenos Aires, que hacía prever que finalmente se alcanzaría algún tipo de acuerdo razonable para no poner la economía del mundo en crisis, como está sucediendo en estos últimos meses. Y a poco tiempo pateó el tablero nuevamente el presidente de Estados Unidos, y ahora pareciera ser que hay una nueva posibilidad, otra tregua. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informó que ambas partes estaban en 90% en el camino correcto para llegar a una solución.
Da la impresión de que cuando se acerca la fecha del G20 tratan de hacer un poco de buena letra y después otra vez se desbandan, ¿no?
Sí, parece...
Es un tira y afloje,
digamos, que normalmente en cualquier negociación diplomática ocurre. Lo que pasa es que el presidente Trump exacerba mucho los gestos, de tal manera que uno siempre pareciera que está en tensión, siempre parece que el mundo se pudre y a los 5 minutos hay un acuerdo. Entonces, lo cual desorienta a cualquier analista, pero desorienta más que nada a los propios, porque no saben para qué lado va a ir. Esto justamente es lo que está resaltado en el artículo este de South China Morning Post, porque dice, bueno, estamos en un 90% de acuerdo en que vamos a hacer una tregua, siempre y cuando el presidente Trump no decida cambiar al último momento de idea.
Claro. Una información de Argentina. Ustedes saben que uno de los candidatos a la presidencia en las elecciones de octubre que va a haber en este país es Alberto Fernández. Y hoy habló sobre una reunión que tuvo con los representantes del Fondo Monetario Internacional, con el señor Alejandro Werner. Y es interesante el comunicado que sacó Alberto Fernández después de ese encuentro, que era clara, fue pedido por el mismo Fondo Monetario Internacional. Dijo: le transmití al Fondo Monetario nuestra disposición a reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzo a nuestro pueblo. O sea, me parece que es toda una definición política, dado que va a ser candidato, de qué es lo que podría llegar a hacer ellos en caso de que sean gobierno. Es decir, no está hablando de no pagarle, no está hablando de cerrar las puertas al FMI, está hablando de reformular los acuerdos y, sobre todo, está hablando de que no recaigan los esfuerzos sobre nuestro pueblo.
Sí, hay otra cosa también interesante que se puede enlazar con lo que estábamos hablando antes acerca de las disposiciones vigentes en los organismos internacionales, porque también le tira un poco de las orejas Fernández, porque dice, ¿cómo puede ser que hayan violado las propias disposiciones del Fondo Monetario Internacional otorgando préstamos a un país cuando se sabe que todos esos préstamos fueron para fuga de divisas? Y eso es uno de los puntos esenciales de los acuerdos del Fondo Monetario. Tenemos una más. México designa fiscal especial para el caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República anunció que Omar Gómez Trejo será el fiscal especial para el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que ocurrieron el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero. Se indicó que se pondrá en vigor la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el conocido caso, cuya misión será investigar la desaparición de los alumnos que, como recordaremos, hay autoridades de los gobiernos locales y del gobierno nacional implicados en la desaparición. Incluso el gobierno anterior también, se sabe, aparecieron algunos videos en los últimos días donde se muestra que muchos de los testigos fueron sometidos a castigos, a tormentos, para que confesaran lo que los tipos querían que confesaran. Este es un caso que atormenta a los mexicanos, pero también a toda América Latina, por la cantidad de desaparecidos que hay en México en los últimos años, pero además porque, bueno, estos eran estudiantes que estaban haciendo un reclamo por cuestiones relativas con la educación pública.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, nuestra invitada, nuestra entrevistada de hoy es Mirelvis Gutiérrez, que es periodista, productora audiovisual venezolana. Actualmente trabaja en La Iguana TV, un sitio que recomiendo, www.laiguanatodojunto.tv, extraordinario para saber qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué tal, Mirelvis? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo y desde ya te felicito porque sé que hoy es el Día del Periodista en Venezuela.
Muchísimas gracias, feliz, bueno, de este contacto con ustedes, trabajando muy duro acá en Venezuela, bueno, tras todo este contexto político que actualmente estamos viviendo en el país.
Así es, te hemos visto en los días calientes de justamente cuando estabas en el borde entre Venezuela y Colombia, cerca de Cúcuta, cuando tratabas de explicar lo que estaba sucediendo con lo que se decían que era una ayuda humanitaria, tratando de desnudar toda esa falsedad que se quería transmitir al resto del continente. Así que te agradecemos mucho tu trabajo, Mirelvis. Ahora lo que nos gustaría preguntarte, que es también un tema preocupante, tiene que ver con lo que denunció ayer el vicepresidente Jorge Rodríguez. Si te parece, lo vamos a escuchar y después lo comentamos.
Perfecto.
Los planes, traer 100 efectivos israelíes que se encargarían de asesinar al presidente Maduro, a la primera combatiente Cilia Flores, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello. Fíjense cómo todos participan en el mismo plan y lo confiesan en distintas reuniones, en videoconferencia y en confesiones que hicieron después de haber sido capturado.
Bueno, entonces me gustaría que para nuestro público, Mirelvis, que por supuesto sigue mucho el tema Venezuela y sabe de lo que está pasando estos últimos meses, cuentes esta situación actual, esto de los efectivos israelíes, qué tipo de videos se conocieron, cómo es la información.
Sí, bueno, el vicepresidente sectorial de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, el día de ayer en rueda de prensa, mostró una nueva trama golpista apoyada y financiada por agentes extranjeros, gobiernos extranjeros, para derrocar al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. En estas evidencias que el ministro de Comunicación venezolano mostró el día de ayer, bueno, claramente se ve implicados y capturados ya exfuncionarios de cuerpos policiales venezolanos, exmilitares venezolanos y también militares desertores que en el momento de estas videoconferencias y de esta planeación a este nuevo golpe de Estado se encontraban activos, ¿no? Bueno, todo esto responde a las mismas medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos por derrocar al presidente Nicolás Maduro. Estas evidencias que mostró el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, por supuesto, alerta a la sociedad venezolana porque estamos hablando ya de armas de guerra, estamos hablando de un intento por no solamente derrocar al gobierno venezolano, sino acabar con el Estado venezolano.
Se habló de un bombardeo al Palacio de Miraflores.
Es correcto. Esto pues muy preocupante para los venezolanos porque al hablar de eliminar el Estado venezolano, bueno, es eliminar los poderes que conforman el Estado venezolano. En este caso, bueno, comenzando con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que quien ejerce en este momento en Venezuela el poder ejecutivo, ¿no? Es el presidente de la República. Pero también hablan allí en esas confesiones, en videoconferencia, eliminar también el poder judicial en Venezuela, en este caso liderado por Michael Moreno, que, bueno, que lleva en Venezuela la dirección del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es gravísimo. Denunciaba el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez que, bueno, que esto es complicidad con gobiernos que están unidos con Estados Unidos para eliminar totalmente un proceso revolucionario que se viene viviendo en Venezuela desde hace 20 años.
Escúchame, una pregunta. Vos decís las confesiones. ¿Cómo es que el gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, el vicepresidente Rodríguez, obtuvo esa información? Y cuando hablas de confesiones, ¿quiénes son? ¿Estos policías y estos militares de los que vos hablabas al principio de la nota?
Sí, bueno, fíjate, esta información que nos da el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, se trata de un proceso de inteligencia, ¿no?, que lleva, nombraba él y nombraba también el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente el día de ayer, Diosdado Cabello, más de 15 meses, ¿no?, un proceso de inteligencia con dos militares venezolanos que se encontraban inmersos en este grupo que estaba planeando el golpe de Estado. Inmediatamente que estos agentes exmilitares, generales, contactan a estas dos personas que se encuentran activos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, automáticamente ellos reportan al gobierno del presidente Nicolás Maduro y están allí en esas videoconferencias. De hecho, en uno de los de las videoconferencias que muestra el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, se encuentra pixelada las caras de estos dos militares activos, quienes pues fueron captados por estos militares y que participaron dentro de esas videoconferencias, ¿no? Esto tuvo como resultado, bueno, poder el gobierno venezolano capturar ya a cinco de estos personajes que se encontraban planeando el golpe de Estado acá en Venezuela, ¿no? Entre ellos se encuentran varios exgenerales y también funcionarios de la antigua Policía Metropolitana de Caracas.
Hola, te habla Alberto López Girondo, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, esa justamente era la pregunta mía. Hay altos mandos implicados, lo cual, digo, preocupa especialmente al gobierno, porque muchos de ellos probablemente sean los que estaban aspirando a ocupar los cargos que en el nuevo Estado que se crearía si desaparece el actual Estado bolivariano.
Eso es correcto. De hecho, bueno, también se ve una división dentro de la oposición venezolana, porque recordemos nosotros que el actual presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, se autoproclama presidente encargado de Venezuela. Pero en estas evidencias que el día de ayer el gobierno venezolano presenta al mundo, estaban hablando de colocar a un exmilitar, exgeneral Raúl Baduel, como presidente de Venezuela en caso que el golpe de Estado se diera a cabo. Entonces allí vemos cómo estos militares, exmilitares, están planeando una masacre dentro de Venezuela, bueno, con explosiones de bombas de gasolina, con colocar ametralladoras en puntos estratégicos, con, bueno, liquidar a jefes del gobierno venezolano, y también hablan allí de matar dirigentes sociales, y luego que esto se diera, pues colocar a un ex general, Raúl Baduel, como presidente de Venezuela. Entonces allí se ve también una fractura dentro de la oposición venezolana. Esto también tiene que ver con el escándalo por el robo de la ayuda humanitaria a los militares desertores y, bueno, toda esa investigación que el gobierno de Iván Duque adelanta de manera oficial por la malversación de fondos destinadas a estos militares por los enviados de Juan Guaidó a Colombia, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Venezuela en este momento se está palpando en las calles de Venezuela un descontento también de los seguidores de Juan Guaidó y de la oposición venezolana tras todos estos hechos que vienen como caldeando los ánimos dentro de la misma oposición, ¿no? Y bueno, hay mucha tensión.
Seguro.
En el mismo ámbito de la ultraderecha venezolana, y hay muchas rupturas y divisiones con respecto a este liderazgo, si pudiéramos llamarlo así, de Juan Guaidó, que bueno, que ha ido en decadencia.
Tengo entendido, Mirelvis, que estos atentados o este golpe de Estado estaba previsto para el 23 y 24 de junio. Quisiera que me confirmes.
Sí, lo llamaron la hora H.
¿Perdón?
Dentro de las videoconferencias de estos actores que estaban planeando este nuevo golpe de Estado, llaman puntualmente la hora H, que sería para el 23 de junio lo que sería el robo de los armamentos de alto calibre, también robar los vehículos del Banco Central de Venezuela, que son blindados para poder realizar la operación que planeaban ellos para el 24 de junio, esto por los acostumbrados desfiles militares que se hacen en Venezuela, porque el 24 de junio es el día del ejército venezolano, ¿no? Y entonces, bueno, se viene de un, digamos que un proceso histórico, siempre el 24 de junio y un desfile militar.
Es el día de la batalla. Es el día de la batalla de Carabobo y llama la atención que exactamente ese día también mandó una carta el jefe del Comando Sur, Craig Faller, una carta al ejército bolivariano diciendo que bueno, que entiende la posición, que puede haber diferencias, pero de última son ambos profesionales y está buscando una especie de complicidad con las Fuerzas Armadas. En estas confesiones de las que vos hablás, ¿se sabe si tuvo que ver ese viaje del jefe del Comando Sur por Argentina y Chile y esta carta que mandó a Venezuela con este intento de golpe de Estado?
No, realmente no. Ellos allí en esas videoconferencias no nombran al Comando Sur, ¿no? Lo que sí está claro es que esta carta del Comando Sur hacia el ejército venezolano tiene que ver con lo que ya viene llamando Juan Guaidó de la amnistía que se le pudiera dar a los militares venezolanos activos que se quisieran unir abiertamente a un golpe de Estado. Recuerda que ellos ya se quitaron las caretas y ahora llaman abiertamente a un golpe de Estado, no solamente Juan Guaidó y la oposición venezolana, sino que líderes de gobiernos extranjeros sin ninguna careta llaman a un golpe de Estado en Venezuela, llaman a los militares venezolanos a desertar y bueno, y a crear un golpe de Estado armado, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver esta carta con eso, ¿no? Digamos que es una manera de darle seguridad a algunos funcionarios venezolanos, algunos militares venezolanos que se quisieran unir a esta causa de Juan Guaidó.
Perdón, ¿esto revela de alguna manera que la opción de Juan Guaidó no funcionó, no va a funcionar y que ya daría la impresión de que ya lo descartan como una opción para poder llegar al poder?
Es correcto porque ya los mismos seguidores de la oposición venezolana están rechazando incluso por redes sociales las declaraciones de Juan Guaidó, sobre todo también por un tema que engaña a sus mismos seguidores, y no solamente a los seguidores, sino también al gobierno de los Estados Unidos, quien el mismo Juan Guaidó le ha prometido que en ciertas fechas específicas se acababa con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Lo venimos viviendo desde el 2017, donde, bueno, el 2017 fue bastante violento aquí en Venezuela, ¿no? Sobre todo con el tema de las guarimbas, pero este año, el 23 de febrero, por ejemplo, fue una fecha en donde Juan Guaidó dijo que iba a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela y que ese día se acababa el gobierno de Nicolás Maduro. Y no fue así, al contrario. Al momento de que los mismos habitantes de San Antonio del Táchira se dan cuenta que lo que está allí no es una ayuda humanitaria, sino es material para crear violencia dentro del territorio venezolano, automáticamente se crea la fuerza, la unión cívico-militar, que es decir, los mismos habitantes del estado Táchira, de San Antonio de Táchira específicamente, defienden el territorio juntamente con la policía y con el ejército venezolano y la Guardia Nacional Bolivariana para no dejar ingresar a estas personas que querían violentar el territorio venezolano, ¿no?
Claro,
es una de las razones.
Se nos va el tiempo, te quiero hacer dos preguntas muy cortitas. Una tiene que, entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión. Si ya Juan Guaidó ha caído, lo descartan como posibilidad, vos tengo entendido que dijiste que este nuevo plan pensaba colocar al general Baduel como presidente.
Es correcto. De hecho lo nombran específicamente en las videoconferencias a Raúl Baduel como el candidato para colocarlo como presidente de Venezuela si este plan funcionaba.
Claro.
Y de hecho, en estas declaraciones también tenían un plan B. Si se daba el golpe de Estado, pero no pueden lograr los objetivos de eliminar a Nicolás Maduro, presidente Constitucional de Venezuela, y en segundo lugar a Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y además el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos iban a robar, tenían ya planificado robar un helicóptero para sacar a Baduel del país y llevarlo a Colombia.
Ajá. Bueno, y la última, también cortita, por favor. Leopoldo López sigue en la residencia de la Embajada de España.
Hasta lo que tenemos entendido, sí, él sigue allí. Lo nombran también en estas videoconferencias como refiriendo un pago que se le hizo a el exdirector de el SEBIN para liberar a Simonovic.
Sí. El pago para liberar a López, pero no se habla de ponerlo a López como presidente, ni mucho menos, ¿no es cierto? Eso no aparece.
No es una opción. Al parecer, bueno, tras estas nuevas pruebas, que esta investigación, el fiscal general de la República, Tarek Williams, anunció el día de hoy que va a haber una amplia investigación para civiles y militares involucrados en esta nuevo intento de golpe de Estado, pero que también la investigación continúa porque aún tienen información que no han divulgado, bueno, por un tema de seguridad nacional, pero claro, hay muchos más implicados en este intento de golpe de Estado. En ningún momento se habla de Leopoldo López ni Juan Guaidó, sino directamente colocar a un militar.
Está bien.
Militar que esté involucrado en este plan.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Meribelis. Está clarísima tu información y esperemos que se resuelva este tema tan, tan peligroso para Venezuela. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros estamos aquí abiertos a llevar la verdad de Venezuela y lo que realmente está pasando en este contexto político tan delicado de nuestro país a cualquier frontera. Muchísimas gracias.
Hablamos con Meribelis Gutiérrez, periodista y productora audiovisual venezolana. Actualmente trabaja en La Iguana TV. www.laiguana.tv.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa. Desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Y mañana, el 28 de junio, se van a cumplir 10 años de aquel día nefasto del 2009 en que se intentó y lamentablemente tuvo éxito un golpe de Estado contra Mel Zelaya. Recordemos, vos sabés que yo, Alberto, tuve la suerte de entrevistar al expresidente en el año 2017, el 19 de mayo del 2017 exactamente, y por supuesto la pregunta fue cómo fue ese momento, ¿no? Vamos a escuchar lo que él me contaba de cómo fue ese golpe que le dieron en la madrugada.
Sí, o sea, ellos entran a mi casa en la madrugada sin órdenes de allanamiento, sin tener un juicio, sin tener ninguna demanda. Entran y me sacan. O sea, entraron a balazos, rompieron las puertas y todo.
¿Cuántas personas eran?
A mi casa han de haber entrado por lo menos unas 250 personas. Es una casa pequeña, ¿va? Yo tengo una casa de 180 metros cuadrados. Una casa de 3 habitaciones, una sala de comedores. Casi como un apartamento más bien, que tiene un patio donde parqueamos los vehículos. Esa casa fue inundada por militares, pues, o sea, se bajaron 10 comandos llenos de militares, todos en ropa de combate, encapuchados, solo se les miraban los ojos, con gritos despavoridos, tirando a las puertas, tirando a los portones, sometiendo a la guardia personal. Era un escándalo. Y la primera escala la hacen en la base de Palmerola, que es una base norteamericana y hondureña. Ahí se reabastece de combustible. Yo al principio pensé que íbamos para Cuba, después pensé que íbamos para Venezuela, y después me bajaron en Costa Rica.
¿En la base de Palmerola bajó usted o solamente fue de reabastecimiento?
no bajaron los militares que me traían cautivo, ellos bajaron. Y me imagino, yo miraba por la ventana, pues, porque se reportan ante los mismos jefes que están en la base. Hay dos jefes ahí. Esta es una base mixta. La maneja Honduras y la maneja Estados Unidos. Se reportan y dice, la presa está lista, ya va en cautiverio. Y me llevan a Costa Rica. Ahí me abandonan en un aeropuerto. Ahí quedé solo, pues, en ropa de dormir. Imagínate, presidente de Centroamérica. Y yo dije, qué miseria la de estos países. Qué farsa la de la democracia. Qué sistema más oprobioso el de América Latina, ¿no? Un presidente electo democráticamente y un grupo de militares con una élite perniciosa asociada con los halcones de Washington me vienen a sacar y me botan en otro aeropuerto.
Y después, con una fuerza de 250 personas.
No, militares, 250 militares.
Militares.
No son civiles, son militares armados hasta los dientes con granadas, llenos de chalecos, blindados,
encapuchados.
Correcto, y empiezan a volar helicópteros por todo el país, por la capital, aviones de combate salen a crear terror en la población, es un golpe de Estado militar. Pues. Después le entregan a los civiles y dicen, se van al Congreso ese mismo día y dicen que yo firmé una renuncia, así como Allende, ¿te acuerdas?
Y como el presidente Hugo Chávez también, salvo que después se desmintió que él había firmado cualquier renuncia.
Sí, igual conmigo, la renuncia era falsa, yo la desmentí desde Costa Rica. Pero siguió el proceso del golpe. Estados Unidos al principio condena el golpe y a los dos meses, tres meses, está unido con el golpismo para hacer elecciones bajo fuego, igual como las hacen en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en todos los países que invaden. Y desde esa fecha, de 2009 para acá, aquí se ha instalado una dictadura militar con fachada civil, fachada legal, que la dirige los dos partidos tradicionales que me sacaron del poder. Entonces, la restauración conservadora en América Latina es un proceso bien planificado.
Interesante, ¿no? Sí, una claridad, sí, sí. La del expresidente Emel Zelaya, extraordinaria. Y ahí se empieza un ciclo, ¿no? Un ciclo para nuestra región de justamente después Fernando Lugo, y empieza un ciclo de, como él dice, la contrarrevolución. Para hablar de este tema, Alberto, estamos en comunicación con Gerardo Torres Zelaya, que es periodista, colega hondureño, secretario internacional del Partido Libre, fue coordinador para Centroamérica de Telesur en inglés. Muchísimas gracias, Gerardo, por atender a esta entrevista con Voces del Mundo.
Hola, compañeros y compañeras, muchas gracias, saludos a quienes están en cabina y a toda la gente que nos escucha.
Estabas escuchando al expresidente Zelaya y él decía que a partir de aquel momento Honduras ya vivió una fachada civil, ¿no? Una fachada democrática. Y sabemos que en estos días hay una grave crisis justamente con protestas callejeras. Me gustaría si pudieras traernos al oyente latinoamericano, argentino, ¿cuál es la situación a 10 años de aquel golpe?
Bien, lo primero que hay que dejar claro es que el golpe de Estado, que mañana se cumplen 10 años, no se ha detenido en Honduras. Nosotros seguimos en una situación de completo control militar con esa fachada civil de la que hablaba el presidente hace 2 años. El tema es que el cerco mediático impide que esa información llegue al resto del mundo. Hemos tenido algunos picos en el que hemos logrado romper ese cerco mediático, por ejemplo, los primeros meses después del golpe de Estado, después en el 2013, cuando creamos el Frente Nacional de Resistencia Popular, que lo creamos en el golpe de Estado, después creamos el Partido Libertad y Refundación Libre. Y en el 2013, con la compañera Xiomara Castro, la esposa del presidente Zelaya, ganamos las elecciones y en una nueva jornada militar impidieron que llegáramos al poder. Y en 2017, nuevamente ganamos de nuevo las elecciones y nuevamente con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, del Comando Sur y de los militares que están asentados en la base de Palmerola, que se ubica a 80 kilómetros de Tegucigalpa, con militares en la calle, nuevamente impusieron a los gobiernos títeres que representan esta dictadura militar y este golpe de Estado que sirve a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en Centroamérica. Se habla mucho de otros países, se habla mucho de Venezuela, se habla mucho de México, pero la grave crisis en Honduras supera con creces, ¿no? Estamos hablando de un país donde hay un índice de asesinatos violentos que supera a las 15 personas diarias. Y eso nos ubica en uno de los países con mayor índice de violencia. Honduras es el país, por ejemplo, que no está en guerra, con el mayor índice de violaciones sexuales contra mujeres del mundo, y es el país más peligroso para ser ambientalista, para ser mujer, para ser periodista, activista político y abogado. Esos datos se conocen en Honduras, sobradamente, pero no llegan. ¿Cuándo llega Honduras a los medios internacionales? Cuando, a través de la Organización Popular, logramos parar el país y logramos enfrentamientos con el régimen. A 10 años del golpe de Estado, el régimen militar está muy desgastado. Sinceramente ya, la única razón por la que siguen en el poder es por el uso indiscriminado de las armas y por el apoyo de los Estados Unidos, que le da protección diplomática y le da protección utilizando el cerco mediático. Llevamos 2 meses en un paro nacional, en un proceso de insurrección legislativa. Nuestros diputados en el Congreso Nacional, que son apenas 31 de un total de 128, no han permitido que se sesione ni un solo día del Congreso desde hace 2 meses. Estamos todos los días en movilizaciones en las calles, y esa crisis ha llegado a que el presidente, o mejor dicho, el usurpador Juan Orlando Hernández, haya llamado a las Fuerzas Armadas a hacer uso libre de las armas. ¿Qué ha producido esto? Que hace 3 días en la Universidad Nacional entraran con fusiles a dispararle a estudiantes, hiriendo a muchos estudiantes que están desarmados. Tenemos ya 6 compañeros asesinados solo esta semana en diferentes acciones. Y nosotros no tenemos armas. Nosotros tenemos movilización permanente, cerramos las calles. En todo caso, de vez en cuando hay intercambios de bombas lacrimógenas contra piedras de nuestra parte. Claro. Pero lo que salta a la prensa es que el país está colapsado. Y está colapsado porque en 10 años no hemos dejado de crecer en organización. Ellos no han dejado de caer. Y esa diferencia ya se siente bastante.
Gerardo, cuando hablas de que hay una... colapsado 2 meses las sesiones del Congreso y de permanentes movilizaciones, ¿te referís a tu partido político, al Libre, o se puede hablar en general de más sectores de la oposición? ¿Podrías describir quiénes conforman ese movimiento opositor?
Nosotros somos una parte. Nosotros somos la fuerza política formal más grande que existe en el país y más grande que existe en ese bloque de oposición. Pero hay fuerzas que son importantes. Por ejemplo, la Unión de los Colegios Magisteriales, que son las organizaciones gremiales que tienen a más de 30.000 maestros en Honduras, y también tenemos el Colegio Médico, que también está en la calle. Y a esto le podemos sumar el Movimiento Estudiantil Universitario, los movimientos estudiantiles de secundaria, los movimientos de defensa del territorio, la gente que se enfrenta en contra de la minería a cielo abierto. Hay que recordar que en el gobierno del presidente Zelaya existía una veda a la minería a cielo abierto, cosa que fue suspendida en el golpe de Estado, y que el país está siendo concesionado de manera indiscriminada, y que lo interesante es que del 100% de las concesiones, apenas 20 han logrado poder empezar. Hay 80% que no empiezan, no porque no quieren, sino por la resistencia y la lucha de la gente en las comunidades. Y tenemos también la gente que se enfrenta a la expropiación de sus territorios, de las playas. O sea, Honduras es un país que de norte a sur y de este a oeste está completamente en lucha en diferentes expresiones. Cuando logramos esa conjunción de todos los esfuerzos en la que nosotros hacemos nuestra parte y los demás sectores hacen la propia, el país no le da al régimen suficiente para controlarlo. Y tiene que recurrir a las armas, al asesinato y a la tortura que lo venía haciendo en esta década.
Hola, te habla Alberto López Girondo. Te quería preguntar cuál es la relación de fuerzas entre los grupos opositores en este momento a nivel político, como para poder avanzar hacia algún tipo de solución hacia un gobierno que es claramente ilegal, digamos, desde todo punto de vista, aunque esté amparado en esta suerte de legalidad de Honduras en este momento.
Mira, 2 cosas. Primero, para ponerles un contexto a lo que es Honduras, el presidente se llama Juan Orlando Hernández.
Sí.
Sus iniciales son JOHJO.
Sí, sí.
Hay un movimiento ciudadano que es el Fuera Jo, que ya inunda todo el país. No hay partido de fútbol en el que no te cante el Fuera Jo. La Selección Nacional de Fútbol de Honduras acaba de participar en la Copa de Oro en Estados Unidos, que es la Copa de los países de la región, y en todos los partidos de la selección, el estadio entero no dejó de cantar los 90 minutos Fuera Jo, Fuera Jo, Fuera Jo. Conciertos de rock, de salsa, de cumbia, de tecno. Cualquier estatua de la sociedad donde haya gente aglomerada, vos escuchás en Honduras el mismo cántico. Fuera jo, fuera jo, fuera jo, fuera jo. Eso nosotros tenemos fácilmente, más allá del clientelismo que ellos tienen y la gente que pueden mover, nosotros representamos como oposición y como gente en contra de la dictadura más del 80% de la población. Y lo interesante es que sectores que en esos 10 años los acompañaron y los acuerparon han comenzado a alejarse. Por ejemplo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la Asociación Nacional de Industriales, los cuatro que son los grandes bloques donde se reúne el empresariado hondureño, han dicho de que hay que darle, existe una campaña propia que se llama Basta Ya, que es una campaña que dice que hay que parar esto y que hay que avanzar a un gobierno de transición para convocar a nuevas elecciones. La Iglesia Católica, que defendió a Juan Orlando Hernández durante el golpe de Estado, sacó hace 3 semanas un comunicado de la Conferencia Episcopal diciendo lo mismo, basta ya, hay que crear un gobierno de transición. Entonces, hay un crecimiento de la ciudadanía por ese fuerajo que no ha dejado de crecer y que ahora incluso está aglutinando ya a sectores que en este tiempo estuvieron respaldando la dictadura.
Justamente te iba a preguntar por la Iglesia, porque me llamó la atención eso que estás comentando. La Conferencia Episcopal está hablando de esto. Ahora, esta posición de la Iglesia, muy tradicional, muy conservadora, la posición del empresariado, me imagino que están pensando en un reemplazo de Hernández, pero un reemplazo hacia la derecha, también hacia el conservadurismo, no un reemplazo que podría estar vinculado con el Partido Libre.
Mira, por una parte, la respuesta de Hernández y de los gringos en Honduras fue traer a 300 Marines a la base militar norteamericana en Palmerola, bajo la excusa de que vienen a preparar a los soldados hondureños para enfrentarse a efectos de cambio climático. No sé qué tanto saben los Marines de cambio climático, pero vinieron como un respaldo 300 Marines a acuerpar a Juan Orlando. Pero por otro lado, lo que decís vos es exactamente así como lo mencionás. Nosotros estamos con ellos en esta coyuntura para votar la dictadura. Son sectores que representan el tradicionalismo político y económico de este país que ha tenido tanta gente en la pobreza por tantos años. Pero la coyuntura política nos ha ubicado del mismo lado. Votemos la dictadura, llegamos a un gobierno de transición. ¿Cuál es el tema? Ellos no tienen una figura tan fuerte como si existe del lado de nosotros. Nosotros tenemos al ejemplo del presidente Zelaya, tenemos a Xiomara Castro, tenemos a dirigentes magisteriales del sector médico, de los sectores que han estado en resistencia, que son perfiles que fácilmente en una elección transparente podrían derrotar a cualquier candidato que ellos puedan proponer. Porque la gente lo que quiere realmente es un cambio. Claro. Entonces, en nuestro análisis, una de las razones por la que no terminan de votar a Juan Orlando es por el miedo que tienen a un gobierno popular.
Claro. Entonces, ¿cuándo hay elecciones?
En esa negociación...
¿Sí? Perdón que te interrumpa, pero ¿cuándo hay elecciones?
Bueno, las elecciones son hasta el 2021. Nos acaban de robar las elecciones en el 2017. No,
sí, pero hay elecciones parciales para diputados, para...
No, nosotros tenemos... Todas nuestras elecciones son el mismo día, todas. Presidente, diputados, alcaldes. Todas son el mismo día. Entonces, por eso están hablando de un gobierno de transición que pueda adelantar las elecciones.
Claro.
Y ellos están en su juego, que es el juego de cómo quitamos a Juan Orlando sin que llegue Libre y sin que llegue la resistencia. Y nosotros estamos en lo que hemos estado 10 años. Cómo desmontamos la dictadura que se instaló en Honduras el 28 de junio de 2009.
Además de los 300 marines, ¿hay algún otro indicio de presencia norteamericana que avanza en el sentido militar en Honduras?
Pues mira, aquí las Fuerzas Armadas de Honduras trabajan como un ejército de ocupación, porque a quien le hacen caso es a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Claro.
Por ejemplo, hubo una sublevación dentro de la Policía Nacional porque decían que en Honduras hay algo que se llama la tasa de seguridad, que por cada transacción bancaria y por muchas otras transacciones se sacan plata para un fondo para la seguridad. La seguridad no ha mejorado, ha empeorado, y sin embargo no se sabe qué pasa con ese dinero. Los policías, que tienen condiciones deplorables, dijeron, nosotros no vamos a seguir matando a la gente ni reprimiendo a la gente para alguien que ni siquiera nos da una especie de chantaje también de la policía para lograr mejores condiciones. Sin embargo, eso llevó a una sublevación de la policía que duró una semana. La intervención directa fue fue de parte de la DEA, que es la Oficina de los Estados Unidos contra el Narcotráfico. Y la DEA utilizó sus influencias para calmar la sublevación de la policía y al final pues se retiraron del paro y volvieron al tema de la represión. Los norteamericanos, a través de la Embajada de los Estados Unidos y a través de su presencia política, policial y militar en Honduras, respaldan a Hernández, hacen muchas maniobras para apoyarlo.
Para sostenerlo, y, claro.
Claro, y además que, mira, es realmente interesante porque es un poco parecido a lo que pasó o a lo que pasaba con el gobierno de Saigón en Vietnam, ¿no? A diferencia de que nosotros no somos un movimiento armado y no estamos atacando con capacidad de armas a la dictadura, pero es un gobierno de mentira, es un gobierno totalmente controlado, tutelado y apoyado por la Embajada de los Estados Unidos. Literalmente, la encargada de negocios de la embajada en Honduras le dice al gobierno qué hacer, le aprueba o no los comunicados, le aprueba o no las leyes. ¿Por qué? Porque además de todo, están casi toda la cúpula del Partido Nacional acusados de narcotráfico. Se sabe que están vinculados a los grandes carteles que hay en la región y aún los gringos, a pesar de saber eso, no actúan por miedo a que exista un gobierno popular.
Qué interesante, porque justamente si la DEA tuvo que intervenir para callar ese levantamiento de los policías, ¿a qué habrán apelado para que los policías terminaran con el
con
paro?
Con la resistencia. Claro. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Gerardo. ¿Vos tenés algún tipo de parentesco con el expresidente Zelaya?
Fíjate que no, solo que en Honduras hay una influencia bastante fuerte del País Vasco en la migración española que tuvimos. Y Zelaya, que es un apellido vasco, es bastante común por acá. Así que amigos somos, pero no somos familiares.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo, Gerardo. La verdad, extraordinario. Espero que siga la lucha y con éxito como para terminar con este gobierno que sabemos fue un gobierno totalmente amañado, ¿no? Porque el triunfo había sido de Nasrallah y así de buenas a primeras sorpresivamente terminó triunfando Hernández. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, compañero, muchas gracias a ustedes, un abrazo y nosotros también estamos pendientes de la lucha del pueblo argentino y el pueblo de América Latina, así que nada, hay que seguir hasta que logremos la victoria para la gente.
Así es, gracias Gerardo. Hablamos con Gerardo Torres Zelaya, periodista hondureño, secretario internacional del Partido Libre, que fue coordinador para Centroamérica de Telesur en inglés.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Alberto, nos vamos.
Otro día que se fue
con mucha información sobre Honduras y Venezuela, ¿no? Sí. Dos países que están en lucha, en resistencia, con bueno, escenarios muy diferentes, pero con una presencia norteamericana en ambos muy, muy grande. Y yo no dejo de pensar esta visita que produjo esta semana el jefe del Comando Sur, ¿no? Que estuvo acá en Argentina, reunido con el ministro de Defensa y luego en Chile. Les damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porte y Franco Luzzani en la producción, y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos mañana a las 5 de la tarde para otro programa de Voces del Mundo.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.